12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy jueves. Aquí estamos, espérate. Ah, sí, a 13 de enero. Y tenemos como invitados a Rosario Raro, escritora, que va a dar una conferencia mañana sobre su libro La huella de una carta. También tendremos a nuestra psicóloga personal, Patricia Flor. Al alcalde de Nules, David García, porque nuestro compañero Quique Rodríguez va a informarnos de cómo está la situación ahora mismo en Nules y Costas. Mar Arambul con la Mar de Emprendedores y con sus tendencias. Al grupo Valiente Bosque y su nuevo trabajo. Y por supuesto, tendremos a Alberto Marco con Gastrocope. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Pues pendents d'aquesta regeneració. La entrevista que mantindrem amb David García, amb l'alcalde de Nules, per la regeneració del litoral sud de la província de Castelló, que comença a veure la llum. Costes ha licitat el projecte d'estabilització de la platja de les Marines de Nules. Té previst licitar-lo durant aquest primer trimestre de l'any, de tal forma que les obres podrien començar abans de que finalitzi aquest any 2022. D'altra banda, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha presentat el pla del govern per a solucionar els problemes que la xarxa de Rodalies pateix, especialment a la línia València-Castelló i Vinaròs. Es compromet a que el servei de Rodalies recupere la normalitat abans de l'estiu, encara que, mentre, les mesures que proposa són, amb efecte des de l'1 de gener i fins a finalitzar març, es reduirà el preu de l'abonament en un 35% dels Rodalies pels problemes que s'estan produint i augmentarà les connexions en autobús, substituirà els autobusos pels trens que estan faltant. Algo que considera és una burla el senador per Compromís, Carles Mulet. D'altra banda, el CAMP xifra en 200 milions d'euros les pèrdues a la província de Castelló durant l'any 2021. La Covid s'emporta 7 vides més, 935 en total a la província de Castelló. La pressió hospitalària puja de forma lleugera fins als 203 malalts ingressats, dels que 27 estan a la UCI. I a més, Peníscola fa un balanç més que positiu del Nadal, gràcies a aquestes llums de Nadal. Els establiments oberts han estat plens els caps de setmana i entre un 60 i un 80% entre setmana, segons valora l'agrupació d'empresaris turístics Agretur. Les llums de Nadal es poden visitar a Peníscola durant el que resta d'aquest mes de gener.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
La penúltima etapa del Dakar no ha sigut positiva per a Joan Barreda, que ha perdut 22 minuts. Manté la cinquena posició en la classificació general i es queda a 28 minuts del primer. Perdent les opcions de podi, únicament resta la jornada de demà, que tindrà poques variacions en la classificació general. Per tant, Joan Barreda finalitzarà en la quinta posició, un Dakar en el que ha tingut un problema molt greu, una fractura de clavícula que li ha fet, pues, durant mig Dakar córrer lesionat. Menuda nit hem tingut. Les temperatures més baixes de lo que portem d'hivern a l'interior de la província de Castelló. S'ha arribat als 8 graus per sota de zero a àrees com Forcall, però s'han superat els 5 graus per baix de zero a molts municipis de l'interior de la província de Castelló. Primer que el temps, anem al trànsit, perquè està tancada la CV7 a Sant Joan de Moró per un accident des de les 6 i mitja del matí. Durant 4 hores i mitja, els bombers han estat treballant per a poder rescatar el conductor d'un camió que havia quedat atrapat. Una vegada ha sigut alliberat, se li ha traslladat a l'Hospital General. Això ha succeït fa uns minuts, de policontusions. I a més, s'ha tallat un carril de la PZ Nules, també a Peníscola i a Santa Magdalena de Pulpis, i continua tallat fins a l'estiu el camí La Ratlla de la capital. I ara sí, el temps, tenim 14 graus de temperatura, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que vaya disminuyendo la nubosidad en general hasta quedar cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 14 grados en Castellón de la Plana y también de 14 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde continuará flojo y de componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos en Castellón cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad a lo largo del día hasta quedar después cielos poco nubosos. Por último, las temperaturas diurnas mañana no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente con máximas de 14 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y con Sé tu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Castellón al Día, que dice lo siguiente. Nomdedeu pide justicia sin testigos que le incriminen. El secretario autonómico de empleo dice que nunca ordenó insertar publicidad electoral en los sobres del ayuntamiento. Fiscalía insiste en que Ali Brancal, Miguel Torres y él no delinquieron. Y la fotografía es sobre Ali Brancal, Enric Nomdedeu y Miguel Torres en la vista de la audiencia provincial. Por su parte, Mediterráneo titula: los médicos de familia están desbordados. Consell y patronal pactan bajas y altas automáticas por el COVID. Podrán tramitarse tras una prueba en un centro de salud, farmacia o laboratorio privado. Más de un centenar de boticas harán test rápidos y quieren que Sanitat les pague una cuota por el trabajo. Castellón registra un nuevo récord de contagios con 3.102 en una jornada que suma 7 fallecidos por el virus. En cuanto a la fotografía de Mediterráneo, es sobre los ganaderos de Castellón que defienden sus granjas y su carne. Critican al ministro Garzón y ponen en valor el escaso impacto ambiental de las instalaciones. En Sé tu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Sé tu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Sé tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Voyas, voyas.
Pues de viaje nos vamos de la mano de Quique Rodríguez para informarnos sobre cómo está la situación en Nules y Costas.
Per fi Costes comença a treballar en defensa del litoral de la província de Castelló, ja que ha hagut de fer nombroses manifestacions. Hi ha hagut que construir un mur per a defensar les vivendes i que Costes s'enfadarà una miqueta amb l'alcalde de Nules, però per fi, tots aquests moviments, totes aquestes protestes han tret un resultat positiu per a Nules i per a la província de Castelló. Alcalde David García, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, David, és un dia important. Podem celebrar que l'inici d'aquestes obres, ara sí, comencem a veure la llum, no?
Bueno, satisfacció en prudència, perquè fins que no siga una realitat hem de mantenir la prudència màxima, no? I seguir en el nivell màxim de reivindicació, perquè de costes pues, ja sabem com són i de veritat que no tenim excessiva confiança. Però bueno, ahir va mixir, ja dic, en satisfacció de la reunió de la directora general de costes de Madrid, perquè bueno, pues, ja ens van contestar en plaços concrets, estarà ara tot molt en l'aire, no? I ja ens van dir que des del primer trimestre hi ha intenció de publicar l'inici de la licitació de les obres, ja de les obres d'estabilització de la platja de les Marines, que són quatre celdes, quatre espigons en les platges, absolutament necessaris, i així pues, implicaria que després, a partir que se publiqui, uns 5 mesos de tramitació i tot apunta que podrà pues, començar a ser les obres dins d'aquest any, no? Després d'estiu, a finals d'any, que podrà ser una realitat. Bueno, però estarem pendents, fent un seguiment pertinent i no anem a deixar el tema de costat. I, en fi, jo antes, el que he dit abans, no? En el sentit de que coses se van enfadar en nosaltres per lo que van fer, no sé si és diferent que s'enfaden o no s'enfaden. Nosaltres hem de defensar els interessos del poble de Mura i dels nostres veïns, que són a qui ens devem, i ho seguirem fent sempre que siga necessari i falta, per suposat.
No era tan difícil, no?, donar aquest pas. Està clar, el que tu dius, que hi ha que esperar a que les màquines entren a la platja i comencem a veure ja les primeres maniobres i els primers treballs. Però era algo molt demandat durant molts anys. Hi ha hagut que esperar massa temps, fins a que ja no hi ha remei, pràcticament.
Sí, moltes vegades. Jo, des que tinc curs de raó, jo recordo que ja va haver, si no m'equivoco, era una primera manifestació a la que vaig assistir per el tema dels espions. Jo era menor d'edat encara. Va ser l'any 2007, l'estiu del 2007, i jo encara recordo que inicialment hi va haver una manifestació en el poble demanant espions, i en fi, segur que antes també, no? Però de la que jo tinc record de memòria a nivell personal va ser dicha, i des d'entonces pues, el poble ha anat reivindicant cada volta més i més i més, i ho ha fet perquè evidentment cada volta han sigut més la problemàtica, més la inseguretat que se crea als veïns que viuen a la mar de l'any i als propietaris de vivendes de primera línia cada volta que tenia un temporal, i per tant també l'Ajuntament cada volta ha sigut pues, alçant la veu perquè ha anat bé com des de principis del 2000 han anat passant rodats d'un color i d'un altre en Madrid i no mai s'han compromès en la retinació del litoral sud de Castelló. I també hem de tenir en compte que una vegada facin aquesta obra d'ordinació no serà suficient, perquè això s'actua, no arriba a una cinquena part de la platja de Mules. O sigui, encara queden quartes, quintes, de cinc bars, quatre quedaran, que encara no n'hi ha ni un sol projecte preparat per a poder fer. O sigui, bueno, que és una satisfacció, com dic, molt prudent, primer, perquè podem veure que és una realitat, però que encara aixina no s'actua sobre tota la part del poble, de la platja de Mules, que també té necessitat i també té regressió, no? Per tant, bueno, pues anem a seguir reivindicant també pues, els espigons en les altres platges, no només en les marines, sinó en la part que falta de les marines, en el Ratadell, en el Bogolar i en l'Alcúdia.
És un primer pas, està clar, perquè damunt no es pot treballar a soles en nules. Hi ha que fer una regeneració en global de tot el litoral sud de la província de Castelló. Per tant, poc a poc, i esperem que siga més ràpid que poc a poc, Costes tindrà que anar treballant en altres parts de nules, però en altres municipis també.
Totalment. De fet, el seu haguera sigut que Costes no fera projectes separats, sinó el seu haguera sigut que haguera fet un projecte de port a port, de Port de Borriana a Port de Sagunt. I que haguera fet un projecte integral i una licitació integral. Això haguera sigut lo valent i lo necessari. I no parxes com estan fent. Ara ho faig un poquet en Almenara, ara faig un poquet en Nules, ara faig un poquet en... I acabarem sense haver fet una actuació global, integral, que és el que necessita la costa del sud de Castelló. Però tant, bueno, i a part que pense que és una ocasió perduda per al sud de Castelló, en tant en quant ara que anem fons europeus, doncs podrem aprofitar per haver fet sigut un poc més ambiciosos.
Què passarà amb el mur que va construir l'Ajuntament de Nules per a defendre les vivendes? Ja sabem de l'expedient sancionador que ha obert Costes, però amb aquest mur, què va passar mentrestant?
Bueno, pues passarà el que vam dir des del principi, des que se va construir. Va haver una manifestació uns dies després de la seva, una setmana justa després de la seva construcció, i en aquest manifest que se va llegir ja se va dir que el poble de Nules no retirarà aquest mur mentre la seva presència siga necessària. I, per tant, la seva presència avui segueix sent necessària, absolutament necessària, les circumstàncies no han canviat, i fins que no se faci la regeneració del sud de Castelló, i se molestarà, i que ningú dubte, que ho va dir diverses voltes, si en algun moment, en algun altre tram de la platja de Nules, n'hi haguera una situació similar, on n'hi haguera en perill per a les persones, on n'hi haguera en perill per al patrimoni del poble, se construiria més murs on fora falta. I això ho vam dir també ahir a la directora general, això ho vam trasladar en total fent més.
Alcalde de Nules, David García, enhorabona per este pas important per a la població, per a la defensa del litoral sud de la província de Castelló.
Moltes gràcies.
Evidentemente, enhorabuena y bueno, pues que no hagan parches y en fin, que se resuelva ya de una vez.
Luna llena tras el sol, le damos.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
desborda la emoción. Suena si acordes la canción. Se para el tiempo, nos incendiamos. Somos las estrellas que más brillan del lugar.
Bueno, bueno, pues a mí sí que me gustaría ser la estrella que más brilla del lugar. No sé a qué estrella se refiere, pero tenemos con nosotros al compositor de este tema, que se llama El Hit, del grupo Valiente Bosque, y él es Fernando Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Fernando?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Oye, ¿a qué estrellas te refieres? Cuéntame un poquito.
Bueno, a ver, el Hit en sí habla un poquito del momento ese en el que como público estás en un concierto y de repente suena esa canción que tanto estabas esperando. Por lo tanto, bueno, la gente, como los componentes del grupo, al menos que vivimos mucho la música, pues cuando ocurre este momento es cierto que te sientes como único, ¿no? Como una superstar, como un ser invencible, te pones a volar y te dejas llevar para disfrutar la canción. Por eso la estrella realmente es la persona que escucha en sí la canción.
Uh-huh. Fernando, ¿desde cuándo está el grupo Valiente Bosque? ¿De dónde sois? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Y cuéntame un poquito vuestra trayectoria.
Sí, el grupo nace hace un par de años. Llevábamos antes Paul Martínez y yo la idea de crear algo nuevo, porque sí que en el 2010 ya empezamos con otro grupo que se llamaba Ferle Club, pero una vez otra vez aquí en Castellón, porque hemos estado un tiempo fuera, decidimos crear otra vez un grupo de música, juntarnos con gente que estuviese un poco en la línea de lo que estábamos buscando, y fue por ello que contactamos con José Clausey, el bajista que lo tenemos siempre y que lo necesitamos, y a raíz de ello ya contamos luego con Tony Longe de la batería y Nacho Rives a la guitarra. Y bueno, eso empezamos hace un par de años. Es cierto que empezamos bastante fuertes al tema de grabación, producción del primer LP, Hidrógeno y Helio. Uh-huh. Y cuando tocaba empezar a defenderlo un poco en público, pues ya sabemos todo lo que ocurrió, ¿no? Nos tuvimos que encerrar y...
Sí. Sí, sí.
Y bueno, ese periodo la verdad es que nos vino incluso bien, porque lo utilizamos para seguir escribiendo, seguir
componiendo, ensayando, ¿no?
Eso uh-huh. Es, sí, ensayando también se podía ensayar. Entonces, ahora sí que ya en estos tiempos que corren estamos pudiendo otra vez salir fuera a tocar los temas y estamos muy contentos, la verdad.
¿Y dónde tenéis previsto la próxima actuación, el próximo concierto?
El próximo lo tenemos el 17 de febrero en el Teatro Raval de Castellón.
Ajá.
A las 8 de la tarde, creo que es el próximo 17 de febrero, jueves.
Uh-huh. Fernando, sí. Las letras, cuéntame, ¿en qué te inspiras tú para escribir?
Bueno, es un poco darle a la imaginación muchas veces, capacidad creativa. Otras, pues sí que vas sentarte e intentar expulsar un poco todo lo que te viene en la cabeza, sentimientos y vivencias ocurridas. Y es un poco una mezcla de todo. Intento ahí pues divagar un poco entre esas dos vertientes, tanto la de la imaginación y capacidad creativa como la de las propias experiencias vividas.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y de dónde sois? Porque te lo he preguntado al principio.
Sí.
¿De dónde sois, básicamente? ¿O sois cada uno de un sitio?
Sí, no, somos básicamente de Castellón y de Onda. De Onda hay un par y el resto somos de Castellón. Sí.
Uh-huh. Uh-huh. Fernando, sí. Valiente Bosque, EP, a la venta, ¿dónde?
Bueno, el EP está subido yo creo que está en Amazon y en Apple Music. La verdad es que como comercial soy bastante malo. A mí lo que se me da
lo que se te da es escribir y componer, vale.
Así que realmente está, bueno, en todas las plataformas posibles, Spotify, YouTube Music, Apple, Amazon, Tidal, y la verdad es que venta física no hay, porque hoy en día cada vez suena más raro esto de crear un CD. Incluso ahora se está haciendo más el tema de los vinilos, que
¿sí?
No lo descartamos.
¿Mm?
Pero bueno, de momento la música está subida para poder escucharla en estas plataformas que te he comentado y estamos contentos de que se pueda promocionar así y dar a conocer así a las personas.
Fernando, ¿cuántos temas conforman el EP Valiente Bosque?
Sí, el EP, este EP se escribió el año pasado y son 4 temas. Está Marsella, está Joder, está Besos Flores de un Misil. El tema es que ahora digamos que hemos sacado el hit ya como un tema nuevo de lo que sea. No sabemos aún si va a ser un disco.
Ya.
Es como la raíz de algo nuevo, porque lo cierto es eso, que tenemos muchos temas y no queríamos esperarnos a empezar a hacer directos para defender el primer LP que hicimos, porque realmente con todo lo que ha pasado preferimos seguir sacando temas nuevos y cuanto más mejor, porque tenemos muchas ganas de eso, de entrar a producir, a grabar canciones y a poder luego tocarlas en directo.
Ahora estamos escuchando Hidrógeno y Hielo.
Que te vaya genial, como tú te mereces, y que encuentres en otro lo que en mí no encontraste.
Qué contundente, ¿eh? Vamos, y además qué generoso. Qué generoso.
Sí, este tema es que te vaya muy bien, de Hidrógeno y Hielo, como bien decía. Sí, bueno, la vida se aprenderá a despedirse, como me dijeron una vez, y creo que no hay nada más bonito que hacerlo con estilo.
Sí, yo creo que también, ¿eh? Tienes muchísima razón ahí, además con estilo, elegancia y con cariño.
Eso es, claro que sí.
¿Cuántas veces te has tenido que despedir, Fernando?
Bueno, infinitas, por dos motivos u otros, infinitas.
Bueno, pues es que el amor y el desamor es el que hace que uno escriba, ¿no? Claro, las sensaciones y el cómo te encuentras y cómo estás y cómo lo afrontas, ¿no?
Eso es, sí, una de las herramientas que más utilizo para componer, o de los estados que más utilizo, es el la inestabilidad, ¿no? Cuando todo está muy bien y muy encarado, me cuesta más a lo mejor escribir, pero sin embargo, en cualquier momento de estos en los que parece que todo esté en el aire, que se te escape todo, que no haya nada que esté bien, es cuando a lo mejor más fluye y más capacidad hay ahí de trabajar líneas con sentido.
Fernando, ¿en qué estilo musical te definirías que estáis vosotros?
Bueno, nosotros creo que estamos es un indie pop con bastantes raíces también o toques de rock. Pero básicamente ahora con un poquito las líneas melódicas y el sintetizador que estamos metiendo y lo que se está llevando, pues es más un poco, si tuviésemos que encasillarlo en algo, sería pues un indie pop, diría yo, sí.
Fernando Gómez, cantante letrista de Valiente Bosque, que vaya todo muy bien, te deseo un 2022 estupendo y me despido igual que dices tú en la canción, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, lo mismo, feliz 2022.
Como tú te mereces, y que encuentres en otro lo que no supe darte.
Qué buenos deseos, ¿eh? En un momentito, nos ponemos en contacto con la escritora Rosario Raro.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Tontescans tiene la solución. Medifarm de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Tontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Tontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Al
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón. Domingo 6 de febrero, a las 11 de la mañana desde el Paseo Ribalta, la Asociación Española contra el Cáncer iniciará su marcha. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la Asociación. Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lafena, en la planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Empezar el año con una presentación de un libro, yo creo que es, para los que nos gusta leer, para los que nos gusta la literatura, lo mejor de lo mejor. Y más si hablamos de Rosario Raro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rosario?
Hola, Antin, pues nada, muy bien, como siempre, en vuestra compañía y en la de los oyentes de la COPE.
Feliz año antes que nada.
Igualmente.
Yo me paso diciendo feliz año por lo menos durante todo este mes.
Hasta julio.
Porque me gusta.
Sí, sí, me gusta. Era muy buen rollo ver que los demás, pues eso, nos desean que nos vaya todo lo mejor posible.
Sí, sí, sí. Rosario Raro, que eres de Segorbe, pero que has estado, bueno, has estudiado en Valencia, has estado en Lima, Perú, has estado también, evidentemente, en Castellón, que es de donde estás ahora en estos momentos.
Sí.
Pero yo con esto quería preguntarte, pues que tienes una visión muy amplia, ¿no? Y tienes una visión muy amplia en la que realmente reflejas en tus libros lo que ves, lo que escuchas y lo que inventas.
Pues mira, yo creo que lo de haber vivido tantos años en otro país, en mi caso, como tú has dicho, en Perú, sobre todo te enseña que hay otras formas de hacer las mismas cosas, ¿no? Yo creo que te desautomatiza y eso es muy bueno, ¿no? Porque puedes verlo desde distintas perspectivas, esto que decimos siempre de ponerte en la piel de los personajes, pues exactamente es así. Y como tú comentabas de la lectura, ¿no? Que yo creo que si con nuestra labor proporcionamos evasión, ¿no? Y más en estos momentos, y entretenimiento, y que hacemos sentir, ¿no? A través de esas vivencias nuestras, porque yo escribo mucho de lo que he vivido, porque creo que es mucho más directo y llega más que escribir sobre lo que se ha leído, ¿no? Pues nada, si conseguimos conmover a los lectores y hacerles vivir otras vidas, pues yo creo que ya nos podemos dar por satisfechos.
Yo la verdad es que admiro muchísimo a vosotros, a los escritores. Esa capacidad que tenéis para describir los personajes, para inventaros, para enriquecerlos y también para crear el ambiente donde se está desenvolviendo el personaje me parece increíble. Supongo que es el último trabajo, La huella de una carta.
Pues mira, La huella de una carta fue la segunda novela que publiqué con la editorial Planeta. Después, en 2019 salió Desaparecida en Siboney, que sucede en este lugar de Cuba, pero la presentación de mañana viernes es sobre esta novela porque, claro, será en el Colegio de Farmacéuticos de aquí de Castellón, que está en la calle Evanista Herbal 61, precisamente porque habla de la talidomida, ese fármaco que supuso que solamente en España llegaran a nacer más de 2.000 bebés con malformaciones, y estos los que llegaron a fruto de bendición, ¿no?, como se decía en la época. Uh-huh. Entonces, claro, a mí me parece que tiene mucho significado que la novela se presente allí. Será durante una conversación con Asunción Vicente, que es la organizadora y quien hace que cobre vida, ¿no?, el Salón de Actos con tantos eventos, y me parece muy importante también como acto reivindicativo, ¿no? Porque ABITE, que es la Asociación de los Afectados por la Talidomida de España, lleva muchísimos años luchando, los primeros casos son más o menos de 1959, y claro, y todavía no han obtenido ninguna respuesta. Entonces yo creo que tenemos que implicarnos en este tipo de causas que yo no las considero perdidas, ¿no?, sino difíciles, al menos, ¿no? Ese es el motivo de que presente esta novela y no la más reciente.
Es mañana a las 8 de la tarde y entiendo yo que aún se puede inscribir la gente que quiera asistir a esta conferencia o esta charla que vas a dar sobre La huella de una carta.
Sí, porque bueno, como el Salón de Actos es tan grande, pues tiene mucha capacidad de aforo y no habrá problemas de espacio porque podremos estar muy anchos cumpliendo todas las medidas, porque claro, se trata del Colegio de Farmacéuticos, ¿no? Solo faltaría que ahí pues no se cumpliera.
No se cumpliese, pero además también con pasaporte COVID es como se tiene que entrar, claro.
Sí, bueno, y claro, con mascarilla, que con ya mascarilla forma parte de nuestra sí indumentaria. Uh-huh. Esperemos que ya con la moda primavera-verano del 22 ya nos la podamos quitar. Pero de momento, pues mira, si quieres puedo dar el teléfono donde pueden llamar para inscribirse.
Claro.
Uh-huh. Es el 964-236470. Lo repito, con el prefijo de aquí, 236470.
Y también se puede confirmar la asistencia en una página web.
Sí,
¿no? ¿La tienes también a mano?
Sí, sí, entran en la página web del Colegio de Farmacéuticos, ahí también lo pueden poner, porque claro, lo tienen habilitado para los distintos actos que celebran.
Y ahora mismo, Rosario Raro, siempre me gusta hacer esta pregunta a los escritores porque termináis, bueno, en este caso ya me estás diciendo que esta no es la última novela que has escrito, pero ¿tienes alguna en mente?
Pues sí, porque mira, resulta que este mes pasado recibí de forma anticipada los Reyes Magos y Papá Noel y todo junto.
¿Ah, sí?
Porque sí, resulta que ganamos el premio, y lo digo en plural porque hay mucha gente detrás de esto, a la mejor iniciativa turística de Aragón de 2021 con el viaje teatralizado y la ruta literaria de Volver a Canfranc, que fue la novela anterior a La huella de una carta. Y bueno, pues fue muy emocionante recibir el premio en el Teatro Principal de Zaragoza, escuchar el título resonando, ¿no? Y en el mes de abril saldrá mi siguiente novela con la editorial Planeta. También será la cuarta que publico con ellos, porque la verdad es que me tratan muy bien, estoy encantada. Tenemos un trato más que personal, familiar incluso. Y saldrá la primera semana de abril, o sea que ya es bastante inminente.
¿Estamos hablando de Desaparecida en Siboney?
Esa es la que salió en el
2019.
Es que... Como te he cambiado el orden, sí. Hijo del colegio de farmacéuticos, sí. Parece que escribo una al día, pero no. Tardó muchos años. Sí.
¿Y nos puedes decir cómo se titula la próxima que va a salir?
Pues mira, resulta que en este momento tengo dos páginas de Word todavía, con los listados de las alternativas para el título. Están diseñando la portada y tienen el hueco del título vacío aún, pero lo que sí que te puedo contar... Es que, claro, hay cosas que yo creo que ya son marca de la casa raro, y es el tema social, ¿no? Sobre todo, después trata de un suceso como las tres anteriores que de alguna forma se nos ha ocultado, ¿no? Que deberíamos saber solamente pues por nuestro conocimiento o cultura general. Esas historias son las que me gusta contar pues porque... como poner el dedo en la llaga, ¿no? Es como si te dijeran, de esto no hay que escribir. Pues dices, de esto voy a escribir precisamente, porque considero...
Así me gusta, Rosario.
No, además, tú lo sabes porque en la radio tú tienes un altavoz igualmente, ¿no? Yo ahora mismo, claro, tengo en torno a 100.000 lectores. Para mí es muy importante darle voz a los que no la tienen. Y de alguna forma ser una especie de emisaria, de intermediaria, y decir, pues basta que estas historias no queráis que se sepan, que yo la voy a contar. Y encima va a gustar que se sepa, pues al menos a quienes la leen, ¿no? O sea que, pero mira, creo que el 1 de febrero, porque ya me han dado el ultimátum, ya estará todo. La portada, el título, entonces te lo mandaré.
¿Vale? Me parece estupendo porque disfruté muchísimo leyendo Volver a Canfranc. Además,
ay, pues muchas gracias por ser mi lectora. Además,
la disfruté muchísimo y cuando, no sé cuándo, vi una imagen de Canfranc y digo, mira, y enseguida relacioné. No he ido.
Pues tienes pendiente la excursión.
Sí, ¿verdad? Sí.
Te va a impresionar todavía más que mi novela.
Sí, es una estación, Además, los personajes que desarrollas allí son tan sumamente valientes y bueno, y historia de amor por en medio, que es lo que nos encanta a todos también, ¿no?
Claro,
no
voy a decir más. Pero el mérito es de la realidad, porque claro, tú sabes que está basada en hechos reales y entonces mis personajes perfectamente pudieron existir, ¿no? Porque había otros muy parecidos. Bueno, el jefe de la aduana internacional era él, tal cual, o la camarera, o el contrabandista.
El contrabandista, ese bandolero que nos vuelve loca a todos.
Que nos gusta, ¿eh? La lástima es que viviera en el 45.
Sí,
claro.
Sí. A ver si lo recuperamos por ahí.
Hemos llegado un poco tarde, pero bueno, a ver si se reencarna en la novela de abril.
Bueno, Rosario Raro, es un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias por acercarte a los micrófonos de COPE más Castellón y recordamos a todo el mundo que quiera asistir a la conferencia de la novela La huella de una carta, de Rosario Raro. Será mañana, viernes, en el salón de actos de la Escuela de Farmacéuticos el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón. Bueno, pues nada, feliz 2022.
Muchas gracias a ti, que tengas un 2022 buenísimo. Lo mismo le deseo a todos los oyentes y nada, espero que continuemos nuestra conversación por entregas muy pronto.
Muy bien, a la espera de ese libro. Un beso.
Gracias, un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio.
Siempre nos emociona escuchar esta canción de Los Secretos, que ya sabes que Joaquín Sabina hizo una versión, la de Nos dieron las 10, Ojos de gata. Bueno, pues con este temazo vamos a llegar a la 1 de la tarde y por supuesto a la 1 en punto te daremos toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Pero a mí aún me queda compartir contigo a Patricia Flor, que es nuestra psicóloga personal y siempre nos da muy buenos consejos. Quique Rodríguez nos dirá cómo va la reforma de la Avenida del Lidón. Gastrocope con Alberto Marco. Uy, la una, luego seguimos.
Es la 1:12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que el gobierno va a regular, ahora ya sí, el precio de los test de antígenos. Bueno, era un clamor que aquí en España siguiéramos pagando hasta 4 o 5 veces más por estas pruebas que nuestros vecinos europeos. Unas pruebas en las que en las pasadas navidades los españoles nos gastamos 108 millones de euros. La verdad que no hubiera estado nada mal, ¿eh? Que para aquellas fechas se hubiera marcado ya un precio máximo, porque ante el desabastecimiento que hubo, pues en algunos sitios llegaron a costar hasta 11 y 12 euros. Lo que parece que no va a cambiar es el sitio donde se van a seguir vendiendo, que aquí en España seguirán siendo únicamente en las farmacias. En otros países europeos los podemos comprar también, por ejemplo, en los supermercados. La variante Omicron ha disparado la venta de los test de antígenos y también las bajas laborales. Cada día en España se registran más de 10.000 bajas, lo que mantiene colapsada por completo a la atención primaria. Rafael Ortega es médico de familia.
Ayer, toda la tarde, hasta prácticamente las 9, que es el momento que cerraban el centro, estuve gestionando bajas prácticamente el 90% de mi tiempo. Una gestión prácticamente administrativa. Pues, algunos pacientes apenas tenemos escasos minutos para verlos. Le has pedido una analítica de control y de repente te encuentras que tiene que corregir varios parámetros y tienes que explicarle una diabetes o un paciente que tiene una hipertensión, pues requieren un tiempo.
Requiere un tiempo que no tienen, porque ahora mismo, como nos contaba el doctor Ortega, el 90% de la jornada la dedica pues a ese trámite, a tramitar bajas laborales, y esto está pasando además por toda España, médicos que han pasado a ser administrativos en medio de todo este colapso. Esta mañana aquí en COPE, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba que el gobierno central haya descartado las propuestas autonómicas de unificar y agilizar estos trámites pese a tener un sistema unificado de seguridad social para pagar las bajas.
Y lo que nos han dicho es que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio, incluso que hablemos entre nosotros para ver cuáles son las mejores prácticas. Esto es muy sorprendente, que en un país donde la seguridad social es única, tengamos cada uno que buscarnos una propuesta en cada servicio de salud y en cada territorio. Imagínese una empresa que tiene distintos centros de trabajo, que tenga en cada comunidad autónoma un sistema para dar un alta por COVID.
Pues sí, desde luego, como apunta el presidente gallego, es una complicación. De momento, 8 regiones se han apuntado al sistema de altas directamente a los 7 días, si no se tiene síntomas, para tratar de aliviar el colapso de los centros de salud. Son Asturias, Cataluña, Cantabria, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Extremadura y también Galicia. La idea partió de Madrid, pero no la está aplicando porque alega que con la ley actual solo se pueden tramitar altas a 4 días sin que vuelva a intervenir el médico. Desde el gobierno central mantienen que no es necesario cambiar la norma. Otras comunidades también han puesto en marcha diferentes estrategias para dar un respiro a los médicos. En Asturias, por ejemplo, las altas y bajas las van a tramitar los rastreadores. Aragón y Baleares lo harán por vía telemática. Y Andalucía ofrece a los médicos 40 euros por hora extra. En fin, que cada región hace lo que puede, porque aunque ahora mismo todo este lío con las bajas es uno de los problemas más importantes que tenemos, el gobierno de nuevo se pone de perfil y pasa el marrón, como tantas veces en esta pandemia, a las comunidades autónomas. Es jueves 13 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y lo cierto es que seguimos en esa montaña rusa constante con la factura de la electricidad. Mañana bajará el precio de la luz, pagaremos el megavatio hora a 202,95 euros. Hoy la estamos pagando un 4% más cara que ayer, a 215 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio máximo de este jueves se va a registrar entre las 7 y las 8 de la noche con 262 euros. Más de 5.000 municipios de toda España han perdido habitantes en los últimos 20 años. En total, en esas localidades viven ahora 1.129.461 personas. Son menos que cuando comenzó el siglo XXI. Por provincias, las que más se han visto reducida su población ha sido Zamora, seguida de Orense, Lugo y Palencia. Y la Asociación Dignidad y Justicia se ha querellado contra los cuatro jefes de ETA que a finales del 2006 presuntamente lideraban la organización terrorista que cometió el atentado en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Allí murieron dos personas y es una causa que la Audiencia Nacional ha reabierto. En la querella a la que ha tenido acceso COPE, uno de los acusados es Josu Ternera. Y el diario Vaticano, el Observatorio Romano, publicará a las 3 de esta tarde una entrevista con el Papa sobre la paternidad desde el testimonio y ejemplo de San José para los padres de hoy. Francisco ha reiterado durante el año de San José el papel insustituible de la familia y la acogida y acompañamiento de la Iglesia a los padres y madres que tienen que afrontar no pocas dificultades, especialmente en este tiempo de pandemia. Y continúa la visita al límite de los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia, que mañana serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco. Hoy han celebrado misa la Basílica de San Pablo Extramuros y han visitado los dicasterios para los laicos, familia y vida y para el servicio del desarrollo humano integral.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid esta noche por un puesto en la final de la Supercopa de España.
El Real Madrid espera rival en esa final del domingo a las 8, segunda semifinal. Se enfrenta el actual campeón, el Athletic de Bilbao contra el Atlético de Madrid. Vamos a conocer cómo están los dos equipos horas antes del encuentro. ¿Cómo están los de Simeone y los de Marcelino, Javi Gómez?
Los equipos ya están descansando en sus correspondientes hoteles antes del partido de esta tarde en el estadio Rey Faz. En los del Cholo, tan solo una duda, el sistema parece claro, un 5-3-2, y como digo, o Bersálico o Felipe acompañarán a Jiménez y Hermoso en la zaga. Por parte de los Leones, Marcelino medita darle entrada a Zárraga o Vesga por vencedor, y la otra duda es si Nico Williams entrará en banda porque ayer del último entrenamiento salía con hielo.
Y este que van a escuchar es Jan Laporta, el presidente del Barcelona, en el vestuario del Barça ayer justo después de la derrota contra el Real Madrid.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que habéis donado la cara en todo momento, valiente, gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Visca el Barça, habéis donado la cara, estemos orgullosos.
Noticia de esta mañana: en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha ganado la etapa reina y Nasser Al-Attiyah es el virtual ganador de este rally. Y esta tarde, les recuerdo, tiempo de juego a las 7:30 con el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y de eso se trata, de tenerte informado. Así es que vamos a dar un vistacillo a castellóninformación.com, que tiene como noticia del día que comienza en los colegios de Castelló la vacunación contra la COVID-19 a niños entre 5 y 8 años. En cuanto al tiempo, pues nada, nos ponemos en contacto con AEMET y es Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que vaya disminuyendo la nubosidad en general hasta quedar cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 14 grados en Castellón de la Plana y también de 14 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde continuará flojo y de componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos en Castellón cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad a lo largo del día hasta quedar después cielos poco nubosos. Por último, las temperaturas diurnas mañana no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente con máximas de 14 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón Se destaca la noticia de que el gobierno cambia autobuses por trenes para el cercanías en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig se contenta con que el gobierno aumente autobuses y reduzca el abono como solución a los problemas de los trenes de cercanías en la Comunidad Valenciana. También nos hacemos eco de que Nules ve la luz para las obras en su costa. Hace un momentito que has escuchado la entrevista de Quique Rodríguez con el alcalde de Nules, David García. Que las temperaturas se desploman hasta los 8 grados en Castellón. ¡Wow, qué frío! Bomberos requieren de más de 4 horas para rescatar al conductor de un camión accidentado en Castellón. Y paillets con ropa y mantas para personas en tránsito en las fronteras de Serbia y Grecia desde Castellón. Si quieres ampliar estas noticias, pues ya lo sabes, cope.es/Castellón. Así están las cosas este jueves 13 de enero.
¿Cómo me gusta la vida? Ir donde nos lleve el viento.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
De siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, poderme sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida.
2022, nuevos propósitos, nuevos objetivos, que son importantísimos tenerlos. Por lo menos eso es lo que opina Patricia Flor, nuestra psicóloga y mediadora familiar, docente e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia. Hola, ¿qué tal? Patricia, buenos días.
Muy buenos días.
Feliz año.
Y feliz año.
Feliz año. ya nos está entrando la risa. Eso es bueno. Ya estamos empezando el 2022 muy bien. Es importantísimo, ¿verdad, Patricia, que tengamos objetivos y propósitos para este año que hemos empezado, recién estrenado?
Pues parece que sí. Parece que enero es un mes ideal para plantearnos esos objetivos o nuevos propósitos. Que, bueno, ¿por qué enero? ¿Por qué lunes? ¿Por qué suelen ser esos principios los que hace que nos faciliten el ponernos esos objetivos y esos propósitos? Pues bueno, al cerebro le gustan los retos. Yo pienso que el soñar, por ejemplo, es una forma de ilusionarse y que la ilusión es un motor para que podamos sobrevivir. Entonces, al cerebro le gustan los retos. La ilusión puede ser una forma de motivarnos y de que sea nuestro motor de vida, y parece que enero es ese mes como ideal.
Sí, sí.
En el que cambiamos de año, volvemos a empezar y hacemos como ese reset, ¿no?
Sí, sí, sí. Me parece que enero es un mes perfecto, aunque los objetivos los podemos empezar en febrero. En fin, el caso es empezarlos. Pero,
eso es.
¿Qué características tiene que tener ese objetivo o ese propósito que nos marcamos?
Pues esto es muy importante, porque simplemente con proponernos ese objetivo significa que vayamos a cumplirlo, ¿no? Hay unas características que va a ser que ese objetivo o ese propósito sea mucho más fácil de poder conseguirlo. Por un lado, un objetivo tiene que ser medible. Es decir, cuando nos propongamos el objetivo, tenemos que hacernos la pregunta de cómo sabremos que lo hemos conseguido. Tenemos que poder decir cómo voy a saber que he logrado mi objetivo. Entonces, tiene que ser medible y tiene que ser un objetivo realista.
Ajá.
Es decir...
Sí, sí, yo no me voy a plantear ahora mismo, Patricia, quiero ser astronauta. Vamos, solución clarísimo.
Ejemplo.
Entonces, está bien tener ilusión, pero está bien también, como estás diciendo, que sean unos objetivos realistas.
Correcto, que el objetivo sea tuyo. No te vas a plantear ser astronauta, pero a lo mejor te puedes plantear, pues, no lo sé, un objetivo que sea afín a ti, pero que te ayude a superarte en algún aspecto de tu vida. Que sea realista y afín a ti. Luego, el objetivo a lo mejor es un objetivo a largo plazo, pero si esos objetivos a largo plazo los hacemos más pequeños y conseguimos establecernos subobjetivos que sean más a corto plazo, va a ser mucho más fácil conseguir ese objetivo
a largo plazo o objetivo final, porque cuantos más cortos sean los peldaños, más fácil resulta subir una escalera.
Estamos completamente de acuerdo, Patricia. Yo este año me he propuesto, luego me contarás tú que te has propuesto, porque tú también te propones cosas. Me he propuesto bailar y voy a empezar porque quiero aprender flamenco, pero vamos. ¿Uy? Poquito a poco. Sí, sí, me apetece. El taconeo yo creo que me va a venir muy bien, porque me quitará mucho estrés.
Oye, pues nada, en fin, ya me enseñarás algún día ese...
Sí.
Ese baile.
No, que no te quepa la menor duda, porque también estoy planteándome aprender claqué. Pero bueno, vamos a empezar por algo un poquito más... Bueno, más sencillo, el flamenco no es sencillo. Pero bueno, que sí, que me apetece. Y comprarme unos zapatos adecuados y tal, y tal, y tal. Ya te iré contando. Vale, pues entonces esto sería un objetivo a corto plazo, pero que puede perdurar todo lo que yo quiera.
Correcto. Y... ya te has establecido un plan de acción. Es decir, primero, ¿qué necesito? Necesito los zapatos, ¿no? Uh-huh. para poder taconear y empezar con el flamenco. Luego sería buscar dónde voy a hacer el baile, en tu caso, o dónde voy o cuándo voy a realizar ese objetivo.
Sí, me lo he
para empezar a hacerlo.
Muy bien, me lo he planteado los lunes. Y estoy buscando ya la academia. O sea que eso ya lo tengo aquí, en la cabeza. Luego ya habrá que tomar el plan de acción. Pero cuéntame más cosas de lo que tenemos
que
hacer.
Perfecto. Claro, porque ese es el cuarto consejo que os doy. Sería ese, el plan de acción y seguimiento, para que así podamos ver si estamos mejorando o no. Por ejemplo, a lo mejor en el caso del baile, pues te propones aprenderte una coreografía o un paso de baile o no sé muy bien cómo funciona el flamenco, si... ya me contarás tú.
Ya te contaré, porque yo tampoco lo tengo muy claro. He visto mucho flamenco, pero nunca jamás me he metido a aprenderlo. Ya te lo iré contando, sí. Ya te lo contaré.
Muy bien. Pues hacer ese seguimiento de ver si esa coreografía o ese paso de baile, pues lo he aprendido, lo he perfeccionado o poco cómo sería ese seguimiento del objetivo. Luego, tener claro que al cerebro no es muy fan de hacer esfuerzos. Entonces, conseguir un objetivo, establecerse una rutina, todo esto es un esfuerzo para nuestro cerebro, porque es crear un hábito nuevo. Y aquí creo que es una de las grandes claves de los propósitos y objetivos que nos proponemos en enero, los lunes o cuando nos los queramos proponer.
Ajá.
Crear un hábito, yo muchas veces pregunto, bueno, ¿eres de las personas que por la mañana, cuando le suena el despertador, lo que hace es posponer y dejar dormir 5 minutos más?
Sí, me has pillado. Sí.
Oh. Me da mucho miedo las personas que postergan y posponen el despertador, porque si ese es el hábito que tenemos creado desde lo primero que hago, nada más despertarme, para mí es una de las claves para que sea más difícil conseguir adherirnos a un objetivo o a un hábito, porque el hábito de levantarnos nos vamos a tener que levantar igual.
Sí o sí.
Si yo le digo a mi cerebro, claro, si yo le digo a mi cerebro esto que sí o sí lo tengo que hacer, sí o sí, 5 minutos más, al final estoy creando el hábito de que algo que sí o sí tengo que hacer lo estoy postergando, porque si yo, para crear ese hábito, pienso en ese esfuerzo, me va a costar mucho más adherirme que si yo en ese hábito lo que hago es pensar o plantear esas recompensas, esas fuentes de motivación que a mí me van a hacer adherirme a hacerlo, o pensar en esos beneficios, en esos resultados. Es decir, depende de cómo programemos nuestro cerebro y esa rutina, cómo la establezcamos, pero no el cómo, sino el para qué, pensando en qué beneficios me va a aportar. ¿Para qué lo estoy haciendo yo ese objetivo? ¿Es un objetivo que lo estoy haciendo para mí? ¿Es un objetivo que lo estoy haciendo para o por alguien? El motivo de esa creación de ese nuevo hábito también va a ser un aliciente.
Grandes preguntas.
Tenemos que pensar.
Grandes preguntas, Patricia. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué hago? Autoengañarme, porque lo que siempre tengo el despertador atrasado, adelantado, te lo he dicho al revés. O sea, que me engaño a mí misma, pero y, sí, esos 5 minutos es como que, venga, va, ahora sí. Bueno, sí. Si no los tengo esos 5 minutos, me estás recomendando que es mucho mejor. Que me ponga el reloj a la hora correcta y que me levante cuando me tenga que levantar.
Eso sería lo ideal.
Uh-huh.
Porque es que al final es un hábito. Es que indirectamente ese es nuestro hábito, el hábito de lo hago, en 5 minutos lo hago, y en 5 minutos me levanto, y en 5 minutos empiezo, y empiezo el lunes, y empiezo el lunes, y empiezo el siguiente lunes. Al final, uh-huh, acostumbramos a nuestro... Es como cuando, pues, quien tiene hijos pequeños, ¿no? O hijos adolescentes. Que los hijos adolescentes, en lugar de responder a la responder a la primera, pues responden a la quinta, a la décima, a la... ¿Por qué? Porque han creado ese hábito de, bueno, ¿cómo me lo van a volver a repetir? Pues uh-huh, ya lo haré.
Uh-huh. Bueno,
son hábitos, sí.
Una lección aprendida, Patricia. Venga, vamos a continuar. Porque seguro que tienes muchas más lecciones que darnos.
Y la sexta característica del objetivo es que esa flexibilidad. Hay veces que aunque nos propongamos esos objetivos más a corto plazo o los troceemos, no siempre los conseguimos. Para eso están los seguimientos, para ver si no lo hemos logrado, podemos reprogramarlo o flexibilizarlo. A mí me pasa que a lo mejor pienso que un objetivo lo puedo conseguir en X tiempo y después resulta que no, porque hay más factores que influyen en que tú vayas a poder conseguirlo o no. La idea es que seamos constantes, uh-huh, lo cual no significa que podamos conseguirlo en los plazos que nos lo hemos propuesto. Quedarnos, uh-huh, con que afortunadamente estamos haciéndolo y que estamos intentando conseguirlo, pero que la flexibilidad es muy importante para poder reprogramarlo.
Muy bien. Además, tenemos esa capacidad y somos dueños de nosotros mismos. O sea que lo que estás diciendo es fácil. Hay que ponerlo a la práctica, pero es fácil. Entonces, ¿vas a decirme dónde podemos, uh-huh, consultar todo esto para todos los oyentes que quieran o tengan interés de profundizar más? Dime.
Uh-huh. Pues, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿En mis redes, quieres decir?
Claro, sí. En tus redes, Patricia. Dime.
Vale, pues bueno, me podéis encontrar en www.patriciaflor.com o en Instagram @patricia.flor/psicología.
Muy bien. Y ahora, haciendo a modo de un resumen, diríamos, uh-huh, que nos tenemos que poner, con lo que me he quedado yo, nos tenemos, vale, que poner un objetivo. Medible significa que realmente lo puedas realizar, que sea realista, que además puede ser a corto o largo plazo, depende, ¿no?
Uh-huh.
Luego también ponernos en acción.
Correcto.
Hacer un plan.
Pensar cuándo y cómo.
Muy bien. También realizar una rutina, que yo voy a quitarme esa del reloj, ¿sabes? Me voy a poner esa ya me la tengo que quitar. Y luego, pues, ser flexible. Es decir, que si yo quiero aprender flamenco, pues a lo mejor hay un palo que no puedo con él. Pues nada, pues no pasa, uh-huh, nada, me voy a otro. No pasa nada, ¿no? ¿Eso sería en resumen?
Eso es, sí. Porque al final, lograr un objetivo, lo más importante es que nos va a implicar un esfuerzo, una transformación y un cambio. Planificar va a ser la clave. Entrenar la disciplina y la constancia desde el primer momento en el que nos suena el despertador para que no haya ningún plan B, entonces eso nos va a ayudar a conseguirlo.
Y sobre todo y ante todo, Patricia, yo creo el para qué es para uno mismo, es decir, que nos haga sentirnos bien y felices.
Eso es.
Si es que contigo estoy aprendiendo muchísimo, Patricia, te tenía que haber conocido antes, ¿eh? Tengo que decirte.
Resulta ¿cuánto me alegro?
Resulta muy fácil contigo. Patricia Flor, psicóloga y mediadora familiar, docente e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia. Como siempre, es un placer que te hayas acercado a los micrófonos de COPE más Castellón. Y sencillamente, que, por cierto, ¿qué reto te has puesto tú? ¿Qué objetivo te has puesto tú?
mis retos los divido en profesionales, personales, deportivos, etcétera. Pero venga, voy a desvelar uno deportivo.
Venga.
Quiero volver a meterme en el trail de montaña, carreras de montaña, y a volver a disfrutar de la montaña este año.
Vale. Venga, pues ya me contarás tú también. Nos iremos contando las experiencias. Como siempre, ha sido un placer, Patricia. Un beso muy fuerte y feliz 2022.
Igualmente.
Dentro de un mes o así, volvemos a las andadas y nos cuentas más cosas.
Perfecto.
Y cuando suena esta música es que tenemos ya a Mar Arambul en la Mar de Emprendedores para decirnos las últimas tendencias. Hola, Mar.
Hola, ¿qué tal, Antín? ¿Cómo estás? Bueno, pues como cada jueves, una nueva semana en la que intentamos ofrecer más información, consejos, ayuda a todas las empresas y a los emprendedores. Y bueno, esta semana voy con un post diferente. Ya sé que bueno, pues habitualmente cuando cerramos el año, cuando finalizamos el año, siempre hacemos una evaluación de lo bueno y de lo malo e intentamos mejorar, implementar para el próximo año. Pues yo voy a hacer esa reflexión hoy y es que quiero haceros a todos los emprendedores, a todas las empresas, la pregunta del millón y es, si fueras tú el potencial cliente de tu mismo negocio, ¿comprarías en él? A veces tenemos que hacernos esta reflexión para hacer un poquito de autocrítica, para evaluar qué cosas estamos haciendo, si las estamos haciendo bien, y lo mejor es ponerse en la piel de nuestro posible público objetivo. Y entonces, vamos a ello. Por ejemplo, la primera de las preguntas para hacer esa reflexión sería si comprarías en él, en tu negocio, después de ver tu página web. Y sobre todo, después de comparar tu página web con las páginas web de tu competencia. Ya sabemos que estamos en el año 2022, año recién estrenado, que estamos en plena era de las nuevas tecnologías y que cada vez más, por la situación actual y porque es el futuro, estamos más digitalizados. Para ello, nuestros negocios también es muy recomendable que tengan, aunque sea una landing, una página de aterrizaje sencilla, que pueda dar una primera visión, una primera aproximación de vuestro modelo de negocio, de vuestros servicios, de aquello que ofrecéis, desde algo más sencillo a algo un poco más complejo en función de nuestro modelo de negocio. Bueno, pues en este sentido es importante que hagamos esa evaluación, que revisemos nuestra página web, que veamos de qué forma la podemos mejorar para ser más eficientes, pero sobre todo para también estar seguros de que dentro de nuestro mercado, haciendo ese pequeño estudio de mercado, estamos siendo bastante competitivos. Somos los líderes, porque nuestro objetivo, y además mi objetivo personal en esta sección, no es solo daros esas herramientas y daros esos consejos, sino es intentar que cada año seamos un poquito mejores para conseguir nuestros objetivos. Vamos a seguir con esas preguntas para invitaros a la reflexión. ¿Qué pensarías de un negocio que no tiene página web, o de un sitio web que está desorganizado, mal diseñado o lleno de texto sin sentido, que no es coherente, que no ayuda al usuario a que pueda encontrar aquello que necesita, aquello que venda? Es importante saber si nuestras páginas web están diseñadas de forma que invitan a la conversión, que invitan a que haya una compra, una venta, o si es una página de un servicio determinado, si esa página web está ayudando a que las personas puedan hacernos consultas, nos puedan preguntar, puedan contactar con nosotros. Por eso, la página web es importante además porque acredita nuestra profesionalidad. Si tenemos una página web que muestra quiénes somos, que ofrece contenido un poquito diferenciador, que las fotos, por ejemplo, están un poquito más trabajadas, un poquito más personalizadas, mostramos las instalaciones, mostramos a nuestro equipo trabajando. De esa forma seremos un poco más cercanos y también estaremos demostrando nuestra profesionalidad. Es muy habitual que un cliente, y hoy en día, antes de buscarnos, antes de preguntarnos, indague sobre nosotros, indague nuestras redes sociales e indague nuestra página web. Y a partir de ahí se hará un juicio que le convencerá de que sois la empresa o le pueda suscitar ese interés y también puede generar lo contrario. Vamos a seguir. ¿Comprarías en tu negocio después de ver la forma en la que conecta con su audiencia en redes sociales? Si yo veo que en redes sociales esa posible empresa, ese posible negocio, esa posible tienda, la veo desorganizada, veo que no hay coherencia, veo que no interactúa, que no contesta a los comentarios, es muy probable que me ofrezca una información negativa de cómo yo realizo mi trabajo. Por lo tanto, el cómo gestionamos las redes sociales nos da muchísima más información de la que podemos pensar en un principio. Por lo tanto, tenemos que saber si estamos conectando y estamos ofreciendo esa imagen profesional con esas dudas que pueda tener un posible público objetivo. Es importante ponerlos en la piel de nuestro público para saber esas sensaciones, porque nosotros como clientes somos muy exigentes y cada vez más. Entonces, sabiendo que la sociedad es tan exigente a nivel de cliente, nos ayudará a que nosotros como gerentes de nuestras empresas podamos ser un poquito mejor. Si tú fueras el potencial cliente, ¿cómo te sentirías después de la atención postventa que te dan? No solo hablamos de cómo atraer, que es lo que hemos dicho en un principio, no solo hablamos de cómo estamos relacionándonos, ese contacto a través de las redes sociales, sino vamos a una tercera parte. Muy bien, tengo un cliente que ya me ha comprado un determinado producto o servicio, pero por lo que sea, tenía alguna duda, alguna pregunta, ha tenido algún problema. cómo reaccionamos con ese servicio postventa. Y esto se puede aplicar a diferentes niveles. Es decir, ¿cómo es la centralita de nuestra empresa? ¿Hay una buena atención? Muchas veces no se cierran las ventas porque no hay una fase final. Es decir, podemos hacer muy bien la fase de atracción, podemos hacer muy bien la fase de marketing, de esa definición de los contenidos, y los estamos trabajando bien y nuestro community lo está trabajando muy bien, pero llega el momento de hacer la venta y ahí no acabamos de convertir. Tenemos que ser conscientes de todo el proceso de venta para saber si finalmente en todas esas fases estamos reaccionando de una forma correcta o no. Y además, en este sentido, ya no solo la parte de vender, sino es la parte de fidelizar a nuestro cliente. Saber si tenemos una comunidad de prescriptores que estén contentos con nuestra marca, con nuestro producto, tanto como para poder ser esos líderes, esos influencers, para poder recomendarla posteriormente. Esto es vital. Bueno, pues estos son los consejos que os he aportado para hoy dentro del mundo del marketing. Y recordaros que la mejor forma de crecer es que te respondas con sinceridad a esas preguntas. Seguro que así vamos a conseguir mejores objetivos para poder implementarlos este año. Bueno, pues esto es lo que tenía preparado para esta semana. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Mar. Siempre te escuchamos muy atentamente.
Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a la última hora con Quique Rodríguez.
Hem escoltat a l'alcalde de Nules, a David García, parlar d'ese projecte que pretén la Direcció General de Costes licitar el d'estabilització de la platja de les Marines de Nules. És un primer pas per a la regeneració de la població i també del litoral sud de la província de Castelló. El considera, això sí, l'alcalde de Nules, tal com ha explicat a COPE, insuficient, ja que els treballs deurien ser globals al litoral sud de la província de Castelló i al nord de la província de Castelló, que englobaren des del port de Borriana fins al port de Sagunt, i que, a més, s'ha d'anar continuant també altres projectes de millora i de defensa en el litoral de Nules, però també altres poblacions. Destaquem en aquesta jornada més que Benicàssim tindrà actes taurins durant les festes de Sant Antoni i Santa Àgueda, això sí, amb mesures de seguretat adaptades a la pandèmia com passaport Covid i també ús obligat de mascaretes. I, mentrestant, Castelló torna a situar-se per damunt de la taxa nacional d'incidència de Covid. Aplega els 3.070 casos per cada 100.000 habitants i és superior a la resta de la Comunitat Valenciana. Fa no molt parlàvem d'incidències de 20 casos per cada 100.000 habitants, de 50, estem parlant de 3.070. Per sort, això no fa incrementar en excés la pressió hospitalària, que està en 203 malalts ingressats als hospitals de la província de Castelló. Ojalá que tots els consiguisquen recuperar.
Que tengan el alta pronto. Quique, no te vayas porque queremos también que nos informes sobre la reforma de la Avenida del Lidón. En un momentito.
Caroline, ve hacia la luz.
Ve hacia la luz.
¿Qué dices? ¿Con lo cara que está?
Gas Money. Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gas Money Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gas Money Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmoney.es.
Sí, sí, sí. Gas Money, sí.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Cuéntanos, Quique.
Ya conocemos que el Ayuntamiento de Castellón tira adelante con la reforma de la Avenida Lidón y que plantea que sea este mismo mes de enero donde el mes en el que comiencen las obras. En contra, los vecinos que no son favorables a esta reforma que plantea el Ayuntamiento de Castellón, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Rafrafena. Su abogado es David Muñoz. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué pueden hacer los vecinos que no están a favor, que tú representas, y no están a favor de esta obra?
Bueno, para empezar, lo que nos parece sorprendente es que desconocemos el proyecto definitivo, ¿no? ¿Cuál es? No sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer, porque ha ido modificándose desde el anteproyecto hasta la actualidad y así ha salido publicado en prensa. Las acciones que nosotros hemos llevado a cabo, pues, son iniciar un procedimiento contencioso y una queja en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que también tienen ambas fundamentación en una queja y una resolución del síndic de Greuges que ya comunicó al Ayuntamiento que habían vulnerado el derecho de petición de los vecinos en el proceso de participación, vamos, en todo el proceso de contratación de las obras, ¿no?
Sí, y judicialmente, mientras lo habéis trasladado al juzgado, ¿se pueden empezar las obras igual?
Bueno, nosotros hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo y hemos solicitado medidas cautelares con que supongan la paralización de las obras hasta la resolución del procedimiento judicial, evidentemente, porque el daño que se pueda causar pues es de difícil reparación, ¿no? Porque evidentemente si se hacen las obras y luego la resolución judicial es a favor de los vecinos, pues no se puede revertir a la situación anterior, la situación de la avenida, ¿no? La situación real de la avenida, ¿no? Entonces, aparte de otros daños que se pueden causar. El procedimiento de cautelares, las cautelares están encima de la mesa de su señoría, pendientes de resolución, y bueno, entiendo que en unos días pues tendrá bien evacuar la resolución y decirnos pues si efectivamente considera que el daño que se pueda causar es de difícil reparación o no, y si efectivamente la finalidad, que es lo que es la finalidad de las cautelares, ¿no? La finalidad del procedimiento judicial que nosotros hemos emprendido va a ser efectivo o no con las medidas o sin las medidas cautelares. No sé si me he explicado bien. Pero la adopción de las medidas cautelares lo único que tiene de finalidad es garantizar que si hay una resolución judicial posterior, pues que va a ser efectiva, ¿no? Que va a servir para algo.
Vamos, que hasta que el juzgado no se pronuncie sobre estas medidas cautelares no pueden empezar las obras.
A ver, el ayuntamiento en estos momentos podría empezar las obras siempre y cuando haya cumplido con los requisitos legales para ello y en tanto en cuanto no tengamos una resolución de las medidas cautelares que hemos solicitado. Es cierto que por cortesía y porque hay un procedimiento en marcha y no se ha resuelto todavía, deberían mantener la cautela, valga la redundancia del término, de la cautela, de no iniciar ningún tipo de obra hasta en tanto en cuanto el juez no haya resuelto, ¿no? Entre otras cosas, por respeto a esa futura no casi inmediata, porque entiendo que será breve, emisión de la resolución del juez.
Estaremos pendientes de ella. David Muñoz, representante, abogado de la Asociación Vecinos Rafalafena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y también queremos hablar precisamente con la presidenta de la Asociación de Vecinos Rafalafena, Vicky Amores. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Vicky, ¿cómo veis la situación? ¿Qué estáis dispuestos a hacer los vecinos? Que veis que ya el ayuntamiento anuncia las obras. Eso sí, hay que esperar, como nos ha contado David, a la resolución, ¿no?, que de esas medidas cautelares que habéis solicitado. Pero, ¿qué pueden hacer los vecinos?
Bueno, pues los vecinos, dentro de la legalidad, porque la verdad que nos comportamos bastante bien, yo creo que lo lógico es hacer una manifestación en condiciones, igual que hicimos la última, que vinieron sobre 500 personas, y bueno, vamos a pretender que vengan más gente, pero bueno, luego seguiremos también con Bruselas, porque estamos esperando la contestación de Bruselas. De hecho, antes de ayer recibí un correo de Bruselas que me decían que en breve recibiría una carta. Imagino que en esa carta vendrá algo ya de Bruselas, porque estamos allí también. Pero luego también volveremos otra vez al síndic, porque consideramos el panfleto que ha enviado la señora alcaldesa, que ha sido remitido a los vecinos por correos, consideramos que los barrios están abandonados por completo y que ese dinero lo podría haber gastado no solo en Rafa Lacena, que lo necesita, en la marjalería, en cualquier sitio de Castellón, lo podía haber gastado, y no gastarse un panfleto que nos da la imagen de que no nos ha informado y ahora es el momento, con ese panfleto nos viene a informar. Vamos, nosotros vamos a hacer todo, y si nos tenemos que encadenar en la verja, no muro, sino verja del parque de Rafa Lacena, por cierto que yo ahí puse la primera piedra con el alcalde entonces, José Luis Jimeno, me voy a encadenar. No solo yo, los vecinos nos vamos a encadenar.
Lo tenéis claro, ¿eh?
Sí, clarísimo. Consideramos que esto es un proyecto que es un experimento, pero esto es un barrio, no es centro de Castellón. No se puede hacer un experimento de esta índole, como quiera la señora alcaldesa, en un barrio que tenemos la entrada y salida natural de Castellón. Los coches que están aparcados ahora mismo, yo estoy en la Avenida de Lidón en este momento, los coches que están aparcados en la Avenida de Lidón son vecinos. ¿Dónde van a aparcar? ¿En Calderón de la Barca? Por favor. ¿De dónde se saca la señora alcaldesa 400 y pico aparcamientos? Si no ha hecho infraestructuras, si no las tiene. Antes de hacer un proyecto, y yo no soy arquitecto, pero antes de hacer un proyecto digo yo que tiene que haber unas infraestructuras. Aquí no las hay, ni las ha habido, ni información, ni participación ciudadana. No ha habido nada aquí, que de verdad. Estamos muy enfadados todos los vecinos y me están llamando del resto de Castellón por si hacemos manifestación, unirse a nosotros.
Estaremos pendientes de toda la evolución. Vicky Amores, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que sois los únicos que nos llamáis. De verdad, gracias.
Bueno, pues ahí está la polémica. Y a quien tenemos ya por aquí es Alberto Marco, Gastrocope. Hola.
Hola, Antín. Hoy triple parada vamos a tener en este Gastrocope Castellón.
¿Ah, sí?
Vamos a ir, ya lo adelantamos ayer en el Agrocope, que hoy empiezan esas jornadas gastronómicas con la carchofa de Benicarló.
La carchofa, es verdad.
Como
sí.
Protagonista ahí en el Baix Maestrat. Vamos a ir también a Les Useres, porque hay una bodega que también pues va a aprovechar un producto de temporada como es el calçot para darle un input extra a esas visitas guiadas que realiza sus instalaciones. Pero antes, vamos a irnos más al sur, al Alto Palancia, porque han sido los más madrugadores de este 2022 para montar unas jornadas gastronómicas. Y empezamos este Gastrocope Castellón. Ya teníamos ganas de empezar 2022 con algunas jornadas. Está claro que con el tema navideño, pues todavía tocaba frenarse, pero ya casi ha sido acabarse y dos días después ya han empezado. Y los más madrugadores han sido en Segorbe. Y aprovechando que viene el frío, pues lo hacen como siempre con sus jornadas de la olla segorbina. Durante todo el mes las vamos a poder disfrutar en diversos restaurantes y entre ellos, evidentemente, un restaurante amigo de este Gastrocope Castellón, desde el restaurante María de Luna, el Hotel Martín el Humano de Segorbe, pues ahí están presentes. Javier Simón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No podíais faltar, encima en una edición que es el décimo aniversario de unas jornadas de un plato tan vuestro como la olla segorbina.
Así es, ya son las décimas jornadas. Poniendo en valor el plato más tradicional, aunque sea muy austero, pero es nuestra señal de identidad, sobre todo en los días duros de invierno, como el que nos hemos levantado esta mañana con frío realmente interesante.
Vais a ser 7 los restaurantes de la localidad en los que participáis, con diversos menús, en este caso, como dices, la tradicionalidad, que también en algunos casos se choca o se une con platos, digamos, más modernos. No sé si en el caso del menú del restaurante Martí el Humano, del hotel Martí el Humano, el restaurante María de Luna, ¿es este el caso?
A ver, nosotros tenemos siempre una línea de producto identificado y mucho respeto a la tradición, porque somos un restaurante clásico en un edificio de 300 años y entonces entendemos que debe de ser así. Entonces, nuestro menú se basa en elaboraciones tradicionales y en producto de temporada. Es decir, nosotros empezamos el menú con un pan de cristal, con una cecina y un poquito de membrillo y una cremita de queso almendíjar. Luego seguimos con unas croquetas de perdiz hechas a base de un guisote clásico de perdiz. A partir de ahí hacemos unas croquetas espectaculares. Luego seguimos con unas alcachofas que estamos ahora en temporada con unos langostinos y un poquito de salsita marinera, haciéndole un guiño a la costa que tenemos tan próxima. Luego seguimos con un plato de trufa, que también estamos ahora en el mejor momento de la trufa, que es un tataki de atún con trufa sobre un tuétano, que este plato fue un espectáculo en la última gala 8 chefs que hicimos, la última gala que se pudo hacer antes de la pandemia, en febrero del 20. Y luego, obviamente, terminamos con la olla segorbina. Luego un postrecito de calabaza, que es lo que toca ahora.
Como podemos ver, al final, otra de las cuestiones, en este caso en tu menú, aparte de esa olla que es la gran protagonista, es también mimar y cuidar los productos de kilómetro cero, de esos que tenéis tan cerca como del mar, como bien has dicho, pero también hay en la montaña, como la trufa, por ejemplo, el queso de almedíjar, también las setas, todos esos productos que tenéis ahí casi en la puerta.
Así es, los tenemos muy, muy, muy próximos aquí. Nosotros, una gran zona trucera es la zona de Viver hacia el norte, hacia la provincia de Teruel, y aquí en la huerta del Palancia, las alcachofas que están saliendo ahora son espectaculares, que ya empieza a hacer fresco. Y entonces nosotros siempre intentamos hacer nuestros menús con lo que toca cuando toca. Es decir, si ahora hay alcachofas y calabaza, pues no pueden faltar en el menú. Es algo que nosotros siempre hemos respetado, los tiempos de lo que nos rodea.
Y ahora toca hablar del plato, del protagonista. Porque hablábamos hace unos meses con el tema de la olla de la plana, y Emilio Miralles de Almería decía, cada casa del pueblo tiene su receta diferente, cada casa es un mundillo. Con la olla segorbina pasa también lo mismo, que en cada casa la olla al final es de una manera o de otra.
Así es, porque la olla es un plato con unos orígenes muy humildes, ¿vale? Porque esta zona de interior, en invierno, pues no había grandes cosas. Entonces se entiende que es un plato mezcla de carne y verduras, pero con las carnes no nobles. Quiere decir, trabajamos con manitas de cerdo, trabajamos con huesos del corvette, con la garreta de ternera, con algo de morcilla, con tocino y verduras de temporada, que es unos cardos, unas alubias blancas, un poco de patata, y es un plato en sus orígenes muy humilde. Por eso en cada casa lo que se hacía es lo que se podía. Me estoy tirando 70, 80 años atrás. Con lo que había en cada casa, pues al final se pretendía hacer una comida nutritiva y potente para, sobre todo, la gente que venía del campo, para que tuvieran un aporte calórico importante. A partir de ahí, en cada casa, pues se va retocando. Si a uno le gusta más con acelgas, le pone acelgas y le quita el cardo, a otro le ponen garbanzos en vez de alubias, otros en vez le ponen blanquet de embutido en vez de morcilla, pero el concepto más o menos siempre es la básica, es la misma.
Y en la casa de Javier Simeón, ¿cuál sería el ingrediente primordial para que esa olla segorbina sea la que tiene ese toque característico?
A nosotros siempre nos gusta trabajar con bastante carne, ¿vale? Porque lo entendemos que es una verdura de temporada con cierta proximidad cultural a Aragón, que lo tenemos aquí muy próximo, y entonces siempre tenemos ese deje y esa tendencia, ¿no? La base es porque son ollas de cardo con patata y luego con las carnes que quieras ponerle, obviamente. Trabajamos con la careta de cerdo, con las manitas y demás, y entonces siempre queda una cosa muy, muy, muy agradable. Para un día de frío es ideal.
Y para estos días de frío que vienen, pues a poder aprovechar hasta el 30 de enero, ahí, como decimos, estos restaurantes que vais a participar en estas jornadas de la Olla Segorbina, también desde Ayuntamiento, de cara a ayudar, van a poner visitas turísticas, supongo que eso, sobre todo para después de años complicados como han sido 2020-2021, desde los establecimientos hoteleros y hosteleros, más que agradecidos, ¿no?, de todo lo que sea una echada de mano para poder salir adelante.
Así es, y en la situación que nos toca vivir estas semanas aún parece que más. Entonces están haciendo unas visitas gratuitas culturales a la localidad, muy controladas, con grupos reducidos, para que no haya masificaciones, para evitar todo tipo de riesgos, y ahí obviamente todos los restaurantes que participamos cumplimos todas las medidas de seguridad oportunas y pertinentes para que el cliente que venga a Segorbe y turista se sienta a gusto y arropado. Entonces lo que queremos es que vengan el fin de semana, que aterricen en Segorbe el viernes por la tarde y que estén disfrutando de nuestra localidad, nuestra gastronomía y nuestra manera de vivir hasta el domingo por la tarde, que vengan a disfrutar del fin de semana.
Pues con esa invitación a que puedan disfrutar, recordamos, hasta el 30 de enero esas décimas jornadas de la Olla Segorbina con Casa Alba, 50 Caños, el Refugio Gastadictos, el Millán y el restaurante María de Luna desde el Hotel Martín el Humano, donde Javier Simón, ya sabéis, tiene esa Olla Segorbina con el cardo como protagonista, pero también con las carnes, las alubias, etcétera, etcétera, y todos sus acompañamientos en su menú delicioso. Javier, no sé si nos falta añadir alguna cosa más, alguna última invitación a la gente para que se acerque.
Nada más, que hay que salir, que hay que seguir viviendo con todas las medidas de seguridad y que les esperamos en Segorbe con los brazos abiertos.
Javier Simón, gracias por atender como siempre a Gastrocope y esperando eso, que estas jornadas sean el inicio de un 2022 más esperanzador y con más luz también para la capital del Alto Palancia.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Y tiempo en este Gastrocope Castellón para seguir hablando pues de experiencias especiales. Ya sabemos que Lesuseres es terra de vi, es la capital del vino en la provincia de Castellón, pero a veces hay que maridarlo con delicias importantes. Y para eso, desde la bodega Barón d'Alba, desde la Clos des Garracordes, ya han preparado, como siempre hacen a principios de años, esas jornadas especiales con un producto de temporada como es el calçot, que ayuda a combinar muy bien con sus vinos. A ver cómo se prepara. Sergio Garrido, desde Barón d'Alba, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como decimos, año nuevo y regresan esas jornadas del calçot ahí a la bodega de Lesuseres.
Sí, la verdad que sí, como cada año, llevamos ya unos añitos con esto. Fue una iniciativa que nos surgió a través de unas sugerencias, ¿no?, de algún amigo y tal. Y la verdad que funciona muy bien, es un complemento a la visita, porque hacemos la visita primero, después la cata de vinos, y una de las opciones es pues probar los calçots y degustar con la salsa y luego un poco de carne a la brasa y tal, y la verdad que la gente está muy, muy contenta, vamos, funciona bien.
¿Cómo está siendo la recepción este año? Supongo que ya te habrá llamado alguno de los parroquianos, que se dice, para ver cuándo empezabas, o...
Sí, la verdad que sí, hace ya unas semanas que estamos con esto, y claro, los clientes habituales pues siempre suelen repetir, y sí que es verdad que hay movimiento. Lo que pasa que, por desgracia, con todo el tema del COVID, pues la gente tiene mucha precaución. Nosotros también procuramos coger menos gente de lo normal y con las distancias, ¿no?, y todo lo que tiene que estar previsto para esta situación. Pero vaya, estamos trabajando bien.
Y este trabajo, que en este caso es este input especial, pero que esas visitas con esa posible almuerzo campero o con esas catas de vinos, que las habéis seguido manteniendo, como bien dices, con esa seguridad sanitaria y con todas las medidas pertinentes.
Claro, claro, por supuesto. Nosotros tenemos, bueno, quitando de los meses de confinamiento y el año pasado que tuvimos que cerrar también por seguridad, pues abrimos con unos protocolos muy exigentes y ahora mismo pues con el pasaporte COVID, con la distancia, mascarillas, geles y tal, lo típico, ¿no? Lo bueno es que si hace buen día, pues la mayoría de la visita es en el exterior, entonces mucha más seguridad también.
Y todo ello para, digamos, iniciar un 2022 que se cerró o que se inició después de un 2021 donde la vendimia, especialmente en la zona de Les Useres, parece que os afectó bastante climatológicamente hablando, ¿no? ¿Cómo ha ido en Barondalba esa vendimia?
Pues sí, como dices, fue bastante mal, fue un año de estos para olvidar en todos los sentidos. Y en el campo también, ¿no? Tuvimos circunstancias varias, bueno, casi todas, menos un huracán, lo tuvimos prácticamente todo. Y bueno, hubo heladas en el mes de abril, cuando la viña empieza a brotar, que eso ya nos mermó bastante, sobre todo en las variedades blancas para vino blanco. Y bueno, después tuvimos muchas lluvias, una ola de calor muy muy fuerte y a última hora pues más lluvias y en este agosto un ataque de mildew muy potente que no nos dio tiempo a reaccionar por una parte, por la humedad del suelo, estaba demasiado blando para poder hacer un tratamiento y por la otra parte por el tiempo que faltaba para vendimia. Los plazos de seguridad de los productos y tal pues no te dejan ya actuar como deberías. Y bueno, la verdad que al final pues fue lo poquito que cogimos, está muy bien, pero bueno, no llegamos ni al 50% de lo normal.
Pues malas cifras, lamentablemente por estas inclemencias meteorológicas que esperemos que no vuelvan a suceder. Y 2022, que vemos por las redes sociales, por tu Facebook, que no sé si ha sido con sorpresa, nosotros que nos ha sorprendido un poco de ver esa botella de Clos de Esgarracordes con vistas a un castillo en Rumanía.
Sí. Bueno, tenemos clientes que les gusta el vino, son clientes, amigos ya prácticamente. Y también a veces nos sorprende que alguna vez nos mandan clientes que viajan por el mundo pues alguna foto con la botella, ¿no? En este caso son unos chicos que de Europesa y bueno, fue una sorpresa mayúscula, claro, porque ese castillo es tan famoso para todo el mundo y fue bonito, sí.
Pues un recuerdo bonito para empezar 2022 y de cara también a todas esas visitas que recordamos que puede ir la gente, pero que también desde Barondalba os habéis abierto a esa nueva modalidad de turismo que está muy boyante, como es el caravaning.
Sí, también hemos empezado a finales de año también con una propuesta nueva y la verdad que está teniendo muy buena respuesta. Hemos hecho una serie de unos vídeos con unas ayudas de la Diputación, unos vídeos, unas promociones en redes sociales y después en una aplicación para este tipo de afición, ¿no?, del caravaning, que se llama Park Fortnite, y la verdad que bien. Ahora mismo, esta noche, ha habido dos caravanas aquí. ¿Mm? Y bueno, durante la semana van viniendo y bien, bueno, suelen ser gente extranjera, el 95%, y bueno, vienen con la idea de pasar la noche aquí en una finca rural, en una finca agrícola de viñedo, y luego pues catar vinos y suelen llevar algo de vino y bueno, por la estancia no les cobramos nada tampoco, es gratuito y la verdad que bien, una experiencia más, ¿sabes? Está muy bien.
Pues una experiencia más para poder disfrutar de estas bodegas, de Barondalba, de sus vinos, del Clos de Esgarracordes, ya sea yendo con caravana, con el coche, después eso sí, con precaución, ya también para poder disfrutar estos menús de caso. Sergio Garrido, desde Bodegas Barondalba, no sé si os falta añadir algo más, ya solo invitar a la gente y sobre todo que se apresure, porque al final la jornada de Calçots también son de tiempo limitado.
Sí, bueno, se alarga hasta marzo más o menos. A finales de marzo todavía quedan, pero bueno, sí, ahí es esta temporada de tres meses y medio máximo de calzones. Pues que hay que aprovechar, sí.
Pues hay que aprovechar y que la gente no se duerma. Sergio Garrido, desde Clos de Esgarracordes, desde Barondalba, muchas gracias por atender esta llamada a COPE y que vaya todo muy bien este 2022, que esperemos que vaya sacando la cabeza positivo también para la bodega de sus seres.
Muy bien, muchísimas gracias. A ver.
Y cerramos el gastrocope, como decíamos, Antín, yendo hasta Benicarló. Muy y bien. Es que ayer ya lo comentamos con la gente de la denominación de origen protegida carchofa de Benicarló, que estamos en buena época para disfrutar de este producto. y hoy mismo se va a poder hacer en la localidad del Baix Maestrat. Y es que el Magatzem de la Mar va a coger la degustación de la alcachofa en un formato adaptado, eso sí, ya que se apuesta por el takeaway y solo se podrá asistir si se ha cogido ticket previamente. Lo explica desde la Asociación Ben y Carlo Restauració Iván Alemán.
La presentació de les jornades del Pinxo continuarem en un format per emportar de takeaway, on tindrem un aforament controlat, podran vindre les persones que vulguen al Magatzem de la Mar, i el format serà una mica com el que vam utilitzar per a les jornades del Polp. Entraran per una porta, eixiran per l'altra, l'ús obligatori de la mascareta, etc. Aleshores entraran, agarraran els dades per emportar i ja està. D'aquí podem donar una seguretat a les persones que puguen vindre, tant com als establiments que es plantegen.
Mañana serà el turno i hasta el 30 de enero de les jornades del Pincho, donde 27 establecimientos de la localidad ofrecerán diversas tapas con propuestas diferentes, pero con la flor del invierno como nexo común. El precio será de 3 euros, bebida no incluida. Nos da más detalles también el propio Iván Alemán de lo que son estas jornadas.
El Pincho Port també, que és el típic on es cunyaven 6 establiments, on podies elegir el Pincho, també en este cas és més gran, però tindrà lo que seria un passaport, que curiosament, bueno, has de demanar el passaport Covid amunt, presentes un passaport per al Pincho Port, no? Se necessitaran 6 establiments. I després tampoc me volia deixar el tema de la presentació de les rutes que hem marcat, no? Per a facilitar, igual que la última edició que vam fer del tema dels pinxos, el que hem marcat és en el mapa d'aquí de Benicarlo, que també ens ha dissenyat aquesta persona, que és Sergio Naranjo, pues, unes rutes, que és la de color, pues, més granate, la verda i la blava, on per a facilitar a les persones el que és el rutejar, ¿vale? En este cas, pues, els establiments que estan més a prop els hem ficat en la mateixa ruta.
Y dentro de este Pincho Port ya ha dicho que hay diversos premios, se va a sortear diversos premios, entre ellos degustación de menús de alcachofa, también vales para cambiar en el mercado de Benicarlo o en los establecimientos que forman parte de la Unión de Comerciantes de Benicarlo. Y con ello cerramos esta semana el Gastrocope Castellón.
Muy bien, hasta mañana, Alberto. Mañana estaremos en Betxí, pero tendremos también Turiscope, por supuesto. Unos segunditos para que lleguemos a las 2 de la tarde y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Ha sido un placer. Hasta mañana. Saludos a Antín Teruel.